de Mateo 13, hablando del sembrador, la simiente y de los suelos. Hoy continuamos en Mateo 13, la siguiente parábola, comúnmente llamada la parábola del trigo y la cizaña, que se encuentra en Mateo 13, versículos 24 a 30, es la parábola en sí y la interpretación, versos 36 a 43. Así que vamos a iniciar leyendo toda la parábola y la interpretación. Igual que la parábola anterior, no vamos a poder cubrirlo en un solo mensaje. Así que hoy vamos a hablar de lo que es la enseñanza central. Y las otras semanas, pues hablaremos más de la interpretación. Así que vamos a orar y después vamos a hacer la lectura. Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, por este día que nos has dado para estar en tu casa. Gracias por la libertad para congregarnos, para adorarte, Señor, aprender de tu palabra. Te rogamos que bendigas este culto de principio al fin, este tiempo de escuela dominical, que podamos aprender muchas cosas de tu santa palabra. Danos entendimiento según tu Santo Espíritu. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bienvenidos los que acaban de llegar. Mateo capítulo 13, como ya ven en la pizarra, versos 24 a 30, leeremos la parábola del trigo y la cizaña. Es lo que lo llamamos, pero honestamente podríamos llamarle la parábola de los hijos del reino y los hijos del malo, porque también es lo que representan el trigo y la cizaña. Pero leamos verso 24. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas, durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alforí. Eso es la parábola en sí. Ahora pasemos a la interpretación. Versos 36 a 43. Dice: entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa. Llegándose a él, sus discípulos le dijeron: declárenos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como escogida la cizaña y quemada el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Esta parábola solamente aparece en el libro de Mateo, no está en Marcos ni Lucas, mucho menos en el Evangelio de Juan. Y es otra de las parábolas donde Jesús da la interpretación, como ya leímos. Y vimos que la interpretación él la da en respuesta a la inquietud de sus discípulos. Ellos dijeron, verso 36, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Parte de mí dice: ¿y por qué ellos no dijeron eso en todas las parábolas, verdad? Y así tendríamos la interpretación clara del Señor. Pero es obvio que después de las primeras dos, del sembrador y ahora del trigo y cizaña, ellos entendieron, ¿verdad? Tenían mejor discernimiento de qué quería decir Jesús con estas parábolas. Por eso no siguieron preguntando. Entonces, la idea es que nosotros también podamos entender las parábolas con los ejemplos de cuando Jesús da la interpretación. Ahora, tiene unas semejanzas esta parábola con la parábola anterior. Por lo menos tiene un trasfondo de agricultura, ¿verdad? En el sembrador, hay un campo, hay una siembra, hay un tiempo de espera y hay una cosecha, hay fruto. Vemos eso con el trigo y la cizaña. También otra semejanza es que hay acciones del diablo y acciones de Jesús. Vimos eso en la parábola del sembrador. Jesucristo siembra la palabra, predica la palabra y viene Satanás para arrebatar lo que fue sembrado. Igual en el trigo y cizaña, Jesús es sembrador de buena simiente y el enemigo es ningún otro sino el mismo Satanás. Así que tiene sus semejanzas. Pero también hay unas diferencias en la interpretación de los elementos, ¿verdad? Y no vamos a hablar de eso hoy, será la otra semana, pero cuando Jesús interpreta los elementos, no son los mismos que la parábola del suelo y del sembrador, así que veremos eso también. Esta parábola es diferente porque hay un diálogo que ocurre. No vimos nada de eso en la primera parábola. Pero aquí hay una conversación que sucede entre el padre de familia y sus siervos. También, hermanos, en esta parábola hay enseñanza práctica, hay enseñanza doctrinal y hay enseñanza profética. Y vamos a explorar todos esos significados y aplicaciones en las otras semanas. Ahora bien, vamos a llenar un poquito de estas cosas que puse en la pizarra. ¿Quiénes son los personajes centrales de esta parábola? Y quiero su aporte en esto. No enfocándonos todavía en la interpretación, sino en la parábola en sí, entre versos 24 y 30, ¿quiénes son los personajes centrales? Y si quieren ir en orden, pues sería más fácil. Nada más leyendo por la parábola, ¿quién es el primer personaje de esta parábola? Ok, el primer sembrador. Ok. Ahora bien, ¿qué vemos sobre el sembrador solamente en la parábola? Como digo, todavía no metiéndonos en la interpretación. Él siembra buena simiente en su campo. Ah, es el sembrador, pero es dueño del campo. Le pertenece. Muy clave eso. ¿Quién es otro personaje que encontramos aquí? ¿Cómo? El enemigo, sí, pero antes del enemigo hay otro grupo. Ok, versículo 25, los hombres, ¿verdad? Los hombres. ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, están durmiendo. Hasta ahí nada más por ahora. Siguiente personaje, ¿quién encontramos? El enemigo, pero ¿el enemigo de quién? Del primer sembrador. Él es un sembrador también, es el segundo sembrador, pero es el enemigo, el opuesto del primer sembrador. ¿Qué hace él? Él siembra cizaña, ¿verdad? Siembra cizaña. ¿Qué más encontramos? En el siguiente versículo. Ok, versículo 27. Siervos del padre de la familia. Ahora bien, no puedo decirles si son los mismos que los que estaban durmiendo. Uno pudiera hacer esa conexión, pero por ahora vamos a mirarlo como separados. Siervos del padre de la familia. Ahora bien, el padre de familia pudiéramos pensar que es otra persona. Pero cuando leemos en el diálogo que tienen, en verso 27, los siervos le dicen, Señor, ¿no sembraste? O sea, el padre de la familia es el que sembró la buena simiente. Así que no lo veo como alguien distinto, sino el padre de familia también es el primer sembrador. Así que voy a poner ese título aquí. Ahora bien, si tú lo quieres ver como distinto, pensando que, bueno, sembraste o sembraron de tu parte, es una posibilidad, pero yo lo veo como el mismo personaje, el padre de la familia. Ahora, ¿qué más encontramos en esta historia? Si seguimos leyendo, pues hay un diálogo, ¿verdad? Y al fin encontramos otro grupo de personas. Verso 30. Segadores. Ahora bien, uno pudiera pensar que son los mismos que los siervos, pero la forma en que está el diálogo da a entender que es otro grupo, porque los siervos le están hablando al padre de familia y él dice, ustedes no van a hacer nada ahora, sino en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, o sea, no a ustedes, sino a los segadores. Por eso lo estoy viendo como un grupo distinto. ¿Qué hacen los segadores? Reciben órdenes del padre de familia, ¿verdad? Cuando el padre de familia les manda a hacer algo, pues ellos lo hacen. Siervos del padre de familia son inquisitivos. Y dispuestos a trabajar. Ellos estaban ahí listos para arrancar la cizaña del campo. El padre dijo, no es tiempo de hacer eso. Así que esos son nuestros personajes, nuestros caracteres centrales. Después tenemos los objetos o las cosas centrales. Ya no personas en sí, aunque representen personas, pero en nuestra parábola son objetos. Primero, la buena simiente. Que es el trigo, ¿verdad? Porque eso es la buena simiente. Después tenemos el campo. Y aparte, objeto, podríamos decir que es un lugar, porque así es. Después tenemos la cizaña. Y la cizaña, hermanos, es una planta que se cría espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es venenosa. Así que mientras el trigo es productivo, es saludable, la cizaña no sirve para nada sino para dañar. También tenemos el fruto en versículo 26, el fruto de la buena simiente. Y por último, tenemos el alfolí, en versículo 30, el alfolí. Otra vez, es más que todo es un lugar, como el campo. Pero lo vamos a ver como objeto por ahora. Acciones centrales. ¿Cuáles son las acciones de esta parábola? Los verbos de acción. Bueno, muy resaltado es el sembrar. Y yendo en orden, dormir, lo que hicieron los hombres. Después, sabotear, lo que hizo el enemigo, ¿verdad? Echando la cizaña en medio del trigo, haciendo sabotaje al primer sembrador. Después, el irse. ¿Quién es que se va? Bueno, el enemigo después que sembró la mala cizaña. Él se fue. Después, aparecer, versículo 26, hay una desapariencia de alguien y hay una apariencia de algo, el fruto, en versículo 26, apareció también la cizaña, una manifestación, podríamos decir, también. Tenemos, y no está la palabra en sí, pero la idea es tolerar. ¿Dónde está eso? Bueno, en el versículo 30, cuando el padre de familia dice, dejad crecer. O sea, no me gusta la cizaña, pero por ahora la voy a tolerar. Tolerar la cizaña. Después tenemos atar y quemar. Y por último tenemos el recoger en el alfolí. Son los verbos de acción que tenemos en esta parábola. Tiempos claves en esta parábola. Bueno, cuando el sembrador, el primer sembrador siembra su buena simiente, o sea, la siembra inicial, es un tiempo. Después, la siembra secundaria, que es la mala, y eso sucedió mientras los hombres durmieron, ¿verdad? Así que tenemos ese tiempo. Después tenemos el crecimiento inicial. Crecimiento inicial de ambas simientes, tanto el trigo como la cizaña. Después tenemos la madurez, y ahí es cuando podía distinguir la diferencia en la madurez. La madurez del trigo y la cizaña. Otro tiempo, el tiempo final es el tiempo de la siega. Así termina la parábola, el tiempo de la siega. No es la intención esta mañana hablar de cada uno de estos tiempos, ni acciones, ni objetos, ni personajes. Eso ya será lo porvenir. Solamente quería darles el gran perfil en esta mañana y después hablar de la enseñanza central. Y ahora ya estamos listos para darles la enseñanza central. Bueno, yo puedo dárselas según yo pienso, pero por los que han leído la parábola antes o los que acaban de leerla por primera vez, con estos asuntos que hemos hablado, díganme ustedes, si no hay respuesta equivocada, ni una que sea más correcta que otra, sino les voy a dar lo que yo veo como la enseñanza central y después se lo voy a probar. Pero díganme ustedes, ¿qué creen que sea la enseñanza central de esta parábola? No tengan miedo. Y mientras están pensándolo, yo voy a dibujar algo aquí. No se asusten con lo que voy a dibujar. Yo sé que tiene sus connotaciones. Excelente. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Quiénes han visto esa calcomanía a veces en los carros? Lo ponen para choques. ¿Lo han visto? ¿Tienen idea de lo que significa? Muy bien, para eso estamos. No estoy a favor de lo que enseña, pero tiene que ver con la palabra que vamos a hablar ahora, que estamos estudiando. En inglés es coexist, que en el español coexistir, ¿verdad? La misma palabra, solamente se le trae diferente en español. Coexistir. Hablaremos de su significado en un momento. aquí está la enseñanza y llegaron a lo que yo quería que llegaran. La enseñanza central, y esto es lo que yo quiero probarles hoy. Hay un tiempo cuando los malos y buenos, justos e impíos, como usted quiere llamar, coexisten. Hasta el tiempo de la gran separación. Ahora bien, es cierto que hay muchas otras verdades que podemos extraer de esta parábola, y lo vamos a hacer, enseñanzas prácticas, doctrinales, proféticas, etc. Pero más que todo, eso es la enseñanza central. Hay un tiempo cuando el trigo y la cizaña coexisten en el mismo campo. Hasta el tiempo futuro de la gran separación. Ahora bien, esto, por los que no sabían, esta luna creciente que ven aquí es un símbolo del Islam. Es el símbolo de la paz. Este símbolo es derechos iguales para hombres y mujeres. O sea, igualdad. Esa es la estrella de David representando al judaísmo. Letra I aquí representa el paganismo. Este símbolo de yin yang representa la religión de taoísmo, una religión que originó en la China, 6 siglos antes de Cristo. Y por supuesto, lo que parece una T es la cruz, representa el cristianismo. Ahora bien, lo que significan los símbolos que se ve en esta calcomanía. La idea de esto es que todos, no importa de qué religión usted sea o cuál sea tu tradición, todos podemos coexistir, promoviendo dejar a un lado las diferencias y aceptarnos, respetarnos unos a otros. Ahora bien, la mentalidad del ser humano es que no importa cuál sea tu religión o falta religión, que todos irán al mismo lugar. Y eso es una falsedad. Quiero probar esto en esta mañana. No todos irán al mismo lugar. Pero es cierto. Y enseña esta parábola. Que tanto los hijos del reino como los hijos del malo coexisten en el mismo lugar. Se llama en el planeta Tierra. Se llama el mundo. Por un tiempo. Por un tiempo nosotros coexistimos. Solamente que Dios no haría la distinción de 6 diferentes religiones, sino haría dos diferencias. O tú eres trigo, o tú eres cizaña, o eres hijo del malo, o eres hijo del reino. Pero de que coexistimos en el mismo lugar, bien lo hacemos. Ahora bien, esta enseñanza central de la coexistencia del bien y del mal, que un día culminará en una eterna separación, es probada en otras partes de la Biblia. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos del Antiguo Testamento. Vamos a probar esta idea de la coexistencia del bien y el mal, o del bueno y el malo, del justo y el impío, por un tiempo, hasta el tiempo de la separación. Entonces, vayan conmigo a 2 Pedro capítulo 2. Y vamos a leer versículo 5, hermana Lloyd. 2 Pedro 2, versículo 5, por favor. Amén, gracias, hermana. En este primer ejemplo, y estos serán del, son del Antiguo Testamento, aunque lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento, porque él está recalcando la historia. ¿Cuál era la coexistencia del bien y del mal? Bueno, tenemos a Noé y su familia, que eran los buenos, los justos, y el mundo antediluviano. Por un tiempo vivieron, coexistieron, ¿no es cierto? Noé creo que entró al arca cuando tenía 600 años, si mal no recuerdo. Por 600 años esa familia justa coexistía con las personas impías. ¿Hasta qué? Hasta el día del diluvio, los días del diluvio, 40 días, ¿verdad?, de lluvia, y culminó en una gran separación. Los malos fueron llevados en juicio y el justo, los justos, permanecieron. Así que vemos que el mal y el bien coexisten hasta el tiempo de una futura separación. Ahí en el mismo capítulo, versículos 6 a 9, hermana Tania, por favor. Capítulo 2, versículos 6 a 9. Amén. Gracias, hermana. Ahora bien, Lot, y es difícil para nosotros entender cómo Dios lo describe de esa manera, porque nosotros vemos el lado muy negativo de él, ¿verdad?, en Génesis 19. Sin embargo, Dios lo llama un hombre justo. ¿Pero qué estaba haciendo ese justo? Morando en medio de un pueblo corrupto, morando en medio de un pueblo abominable. Así que por un tiempo coexistían en la misma ciudad, ¿hasta qué? ¿Se acuerdan Génesis 19? Cuando literalmente los ángeles agarran a Lot y su familia por los brazos y los sacan de la ciudad. Así que hay una separación antes del juicio, pero por un tiempo coexistieron. Tenemos ese ejemplo. Éxodo capítulo 8, versículo 22. Hermano Richard, por favor. Éxodo 8, 22. Gracias, hermano. El caso de Israel es un poco diferente, porque mientras ellos moraban en Egipto, una tierra de paganos, ellos tenían esta parcela para ellos, la tierra de Gosén. Ahora bien, no es que ellos podían quedarse en Gosén siempre. Cuando tenían que trabajar, estuvieron en medio de los egipcios, en medio de los idólatras. Cuando ya terminaron de trabajar, llegaban a sus casas y podían morar entre personas como ellos. Y eso es una muy buena figura de cómo nosotros somos en esta iglesia cuando estamos con el pueblo de Dios y cuando nos toca salir al mundo. Como ellos tenían que hacer, salieron al mundo para trabajar. Por lo común, nosotros salimos al mundo a trabajar. Y cuando venimos a este lugar de adoración, o cuando estamos en casa con nuestra familia cristiana, si es su caso, entonces estamos en nuestra tierra de Gosén. Así que somos un pueblo morando en medio de los egipcios. Ahora bien, varios profetas, porque esto es ya familias y esto es una nación completa. Pero varios de los profetas expresan esta misma idea de morar en medio de un pueblo perverso. Isaías capítulo 6, versículo 6. Hermana Esmeralda, por favor. Y rápidamente, porque el tiempo achica. Hermano Ruperto, puedes mirar Jeremías 9, verso 2, por favor. Iniciemos con Isaías 6, 6. Ese es el verso 6. Sí. El siguiente, por favor. Creo que es el verso 7 que quiero. Perdón, verso 5, lo tenía mal escrito, perdón, mi hermana.
Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Amén, gracias, hermano. Noten, Isaías dice, yo moro, yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos, la coexistencia del bien y del mal. Hermano Ruperto, Jeremías 9, verso 2, por favor. Gracias, hermano. Noten cómo expresa Jeremías. Yo moro en medio de un pueblo, una congregación de adúlteros, en la coexistencia del bien y del mal. Pueden ver que Miqueas expresa lo mismo. Miqueas 7, verso 2. Ezequiel igual. Ezequiel 12, versículo 2. Varios profetas, hombres justos, morando en medio de un pueblo inmundo, un pueblo impío. Pasemos al Nuevo Testamento ahora. Hermano Elías, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos 9 y 10, por favor. Primera carta a Corintios 5, versos 9 y 10. No, la primera carta, no la segunda. La primera, sí. Capítulo 5, ese es el capítulo 6 que está leyendo. Gracias, hermano. Noten cómo Pablo confiesa que hay una coexistencia del bien y del mal. Cuando él exhorta a la iglesia a no congregarse, no envolverse, no involucrarse con los fornicarios, ni con avaros, ni ladrones, etc., dice, pero estoy hablando de los que profesan ser creyentes. Porque si estamos hablando de apartarse de cualquier fornicario, necesitarán salir del mundo, salir del campo. ¿Por qué? Porque en este tiempo presente coexiste el bien y el mal en el mismo campo. Así que Pablo confirma los ejemplos que vimos del Antiguo Testamento. Hebreos 12, versículo 2. Hermano Imer, por favor. Hebreos 12, verso 2. Oh, perdón, hermano, estoy mal. Versículo 1. Amén, gracias, hermano. El pecado que nos rodea o el pecado que nos asedia. ¿Qué significa esto? Que vivimos en medio, el pecado nos rodea. nos asedia. De forma individual, como iglesia, como familia, rodeados del pecado. Dice, yo no sé si eso es cierto. Ok, date una vuelta por cualquier ciudad. Observa los negocios que hay, observa la conducta de la gente, escucha el hablar de la gente, escucha la música, escucha las conversaciones, miren las personas y van a ver que estamos rodeados del pecado, rodeados del mal. Coexistimos en este mundo el bien y el mal, el bueno y el malo. Ahora bien, Juan 17, vamos a ver qué enseña Jesús en cuanto a esto. Juan 17. Versículos 14 al 17. Hermana María, por favor. Juan 17, versos 14 a 17. Amén, gracias, hermana. Vemos la oración de Jesús de santidad, de santificación para sus discípulos en medio del mundo malo. O sea, ustedes tienen que vivir en este mundo malo. Tendrán que coexistir con el mal durante sus vidas. Ahora bien, a la luz de eso, ya que nos toca coexistir con el mal, a veces nosotros aportando ese mal, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Tres mandamientos encontramos acerca de esto. Hermana Loida, por favor, Romanos 12, versículo 2. Y rápidamente, porque el tiempo achica, hermana Tania, puedes buscar primera carta de Juan 2, verso 15, y el hermano Richard, Santiago 4, versículo 4. Tres mandamientos en cuanto a la coexistencia nuestra en el mundo con el mal. Primero, Romanos 12, verso 2. Amén, gracias, hermana. ¿Cuál es el mandamiento entonces sobre nuestra coexistencia en el mundo? ¿De no hacer qué? No conformarnos, ahí está. No conformarnos. Nos habla de adaptar el modelo o la forma mundana. Que nosotros seamos como plasticina en las manos del diablo, que él nos moldea como los demás, para que nosotros seamos como los hijos del malo. No debemos conformarnos con el mundo. Siguiente mandamiento, hermana Tania. Gracias, hermana. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Exacto, no amar al mundo. Ahora bien, El apóstol Juan nos dice de qué está hablando. No está hablando del planeta ni de la naturaleza, sino del sistema corrupto. Él habla de la concupiscencia de la vida, él habla de la vanagloria, él habla del deseo de los ojos y de la carne también. Así que eso es lo que él quiere decir cuando habla de no amar al mundo. No amar el pecado, no amar lo que le llama la atención a la carne. Último versículo, Santiago 4, verso 4. Amén. Gracias, hermano. ¿Y cuál es el mandamiento allá? No amistarse con el mundo. No amar fue de 1 Juan 2:15, pero Santiago 4:4, no hacéis amistad, no amistéis con el mundo. Porque el que lo hace, te estás declarando enemigo jurado de Dios. Así que, aunque tenemos que coexistir con los malos y con el mal y con el malo en sí, necesitamos estar conscientes de lo que el Señor nos manda. No conformarnos al mundo, no amar al mundo y no amistarse con el mundo. Ahora bien, eso es el tiempo presente. Vuelvan a la parábola, Mateo 13. Y tal vez hablaré más de esto en las otras semanas que vienen, cuando extraemos enseñanza práctica. Pero cuando los siervos del padre de la familia le preguntan al Señor en verso 28, ¿quieres pues que vayamos y cojamos la cizaña? Bueno, no tiene que existir esta situación. Podemos sacar a todos los malos y que quede nada más el trigo. El Señor dice en verso 29, no. Porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. ¿Sabes lo que implica? Que nuestras raíces ahora mismo están bien entretejidas. Usted dice, no, yo soy un cristiano de aquellos super cristianos. Yo no me conformo al mundo, yo no amo al mundo, no me amisto con el mundo. Es cierto. Y a pesar de eso, tenemos raíces entretejidas. Porque lo sé. El empleador para quien usted trabaja, que te ayuda a pagar los gastos y de tu casa, sostener su familia, es trigo o cizaña. Casi siempre es cizaña. Casi siempre es hijo del malo. El que te ayuda en el supermercado, pasando tus comestibles ahí. El que opera la gasolinera donde usted echa combustibles, es trigo o cizaña. Muy probable que sea cizaña. Así que si Dios fuera a arrancar toda la cizaña ahora mismo, afectaría muy negativamente al trigo. Por eso coexistimos por un tiempo. Ahora bien, llegará el día de la separación, y esto es lo que vamos a hablar ya en los últimos minutos que faltan, de la doctrina de una futura separación de justos y malos. Tengo que borrar algo para hacer espacio. Bueno, se puede escribir aquí. Doctrina de una futura separación. ¿Cuántos han escuchado a las personas decir que, bueno, cuando usted se muere, todos vamos al mismo lugar, que nada más vamos al polvo? Incluso dice la Biblia que del polvo vinimos y al polvo volveremos. Y eso es muy cierto. Hasta un punto, ¿verdad? Todos vamos a regresar al polvo. Pero eso no es el tiempo de la siega. El tiempo de la siega no es la muerte de uno. Cristo tiene en mente en esta parábola, confirmando tantos y cuantos pasajes del Antiguo Testamento que enseñan lo mismo. Por un tiempo coexiste el mal y el bien. Por un tiempo coexiste el justo con el impío. Pero viene un día de una separación que será eterna. Y vimos los ejemplos ya con estos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver los versículos sobre esto. Salmo capítulo 1. Hay muchos pasajes en los Salmos y los Proverbios que vamos a ver ahora rápidamente. Y ni vamos a ver esta mañana las otras parábolas que enseñan esto. Y no lo voy a hacer a propósito porque lo vamos a estar viendo en el futuro. Pero muchas de las parábolas tienen en vista esta doctrina de una futura separación. Salmos 1, versículos 5 y 6. Hermana Esmeralda, por favor. Perdón, Salmo 1, versículos 5 y 6. Por tal como se levantarán los malos con el justo y los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué nos enseña este pasaje? Hay una diferencia entre el destino del justo y del impío. En versículo 6, el Señor conoce el camino de los justos. Es un camino que permanece. Mientras la senda o el camino de los malos perece. Uno permanece, el otro perece. Uno es vida eterna, otro es muerte eterna. Salmo 37. Hermano Ruperto, Salmo 37, versículo 17. Amén. ¿Cuál es la diferencia de destinos ahí? Uno es quebrantado y el otro sostenido. Otra vez, el contexto del justo y del impío. No todos van al mismo lugar. Vamos a Proverbios, capítulo 10. Y en este capítulo, Proverbios 10, hay muchas muchos pasajes que enseñan esto de varias formas. Proverbios 10, versículo 7. Hermano Elías, por favor. Amén, gracias, hermano. ¿Cuál es el contraste ahí? Uno tiene memoria bendita, el otro un nombre podrido, ¿verdad? Sigamos en Proverbios 10, miren versículo 24 y 25. Hermano Imer, por favor. Amén. Miren más contrastes ahí. Lo que el impío teme, eso le viene. Sin embargo, el deseo, la esperanza de los justos, eso también van a recibir. En versículo 25, el malo no permanece, el justo es fundado para siempre. La misma idea. Uno permanece, el otro perece. También Proverbios 10, versículo 28. A hermana María, 10, 28. De Proverbios. Amén. Otra vez, el contraste. Alegría para uno, temor para otro, esperanza para uno, desesperanza para otro, permanecer para uno, perecer para otro. Ahí mismo en Proverbios 11, versículo 8. Hermana Eloida, Proverbios 11, versículo 8. Gracias, hermana. El contraste, liberación para un grupo y tribulación para otro grupo. Proverbios capítulo 12, verso 7. Hermana Tania, por favor. La primera parte otra vez. Exacto. Dios trastornará. Dios trastorno para unos y para el otro grupo, para los justos, permanecer. Permanencia. Ahora bien, Hay otros pasajes también que apoyan esta doctrina de una futura separación. Y decimos que es una futura separación porque ahora mismo miramos alrededor y vemos un impío que vive sus 80 años y vemos un justo que vive 80 años y ambos fallecen. Decimos, bueno, ¿cómo el Dios del justo permanece y el impío es trastornado? Vemos un impío que tiene cáncer y agoniza y dura mucho tiempo y se muere. Y vemos lo mismo en la vida de un hijo de Dios. Decimos, entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo veo que tanto el impío como el justo pasan por los mismos quebrantos. Y al colmo todos van al sepulcro. Esta parábola, Mateo 13. Y las doctrinas, los versículos que apoyan esa doctrina de una futura separación, tiene eso en mente del tiempo futuro. No estamos en el tiempo de la siega todavía. Ahora bien, la Biblia termina con la descripción de la separación final de los justos y de los impíos. A ver cómo es su memoria. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 21, verso 27? Cuando Juan ve la ciudad celestial y habla de lo bonito que es, lo hermoso que es. Y luego dice, pero no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación o cualquiera que ama y hace mentira, sino solamente aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué es eso? Una futura separación, destinos muy diferentes. Mientras un grupo va al lago de fuego, que es la muerte segunda, el otro grupo tiene su destino reservado también en la gloria con Dios. Ahora bien, ¿cuál es un peligro que existe hoy en día? De nosotros, como hijos del reino, mirar a los impíos y decir, bueno, yo veo que a ellos les pasan las mismas cosas que a mí me pasa. Y a veces yo sufro peor que ellos. ¿Qué está pasando? ¿Sabe? Ese pensamiento lo tuvo un hombre llamado Asaf. En Salmo 73. Vamos allá rápidamente. Salmo 73. No voy a leer todo el capítulo. Primero en esto. Salmo 73. Versículos 1 a 3. Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. Mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Y a continuación Asaf confiesa que su mentalidad hacia Dios estaba alterada en otro tiempo. Que él comenzó a mirar los impíos, que ellos lograron con creces lo que deseaban. En su trabajo les iba re bien. Tenían sus vacas y tenían sus fincas y tenían todo lo que sus ojos deseaban. Y dice, y yo parece que en vano he lavado mis manos. En vano he limpiado mi corazón. Yo queriendo ser obediente a Dios, y yo no tengo lo que el impío tiene. Y él blasfema a Dios. Pero ¿sabe lo que consoló a Asaf? En el versículo 17. Hasta que he venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Cuando Asaf estudió la Biblia, escuchó la palabra de Dios, él entendió bien la doctrina de la futura separación del justo y del impío. Precisamente en este curso estamos hablando con el hermano Ruperto acerca de esto. Como el ser humano tiene una visión muy corta, se enfoca en sus 70, 80 años de vida. Y Dios tiene una visión mucho más larga, de largo plazo. Dios está mirando hacia el tiempo de la siega, no el final de su vida, sino el tiempo de la siega, la eterna separación entre los justos y los impíos. Así que eso termina, no la parábola en sí, no se crean, sino lo que quise enfatizar esta mañana, la enseñanza central. Por un tiempo, el justo y el impío coexisten en el mismo campo, llamado planeta Tierra. Pero viene un día, sépanlo, viene un día de una eterna separación. Así que eso es la introducción y eso es la enseñanza central. Ya la otra semana vamos a entrar ya más a los detalles de esta parábola. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?